tal? Buenas tardes, un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. El 15M ha conseguido por primera vez parar hoy en Madrid el desahucio de una familia que vive en el barrio de Tetuán, un matrimonio libanés con una hija de 16 años que llevan 11 en España y que en 2006 compraron una vivienda que ahora no pueden pagar.
¿Cómo no le tiembla la mano al juez cuando firma un auto de desahucio a personas que no tienen dónde ir? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué justicia es este?
La presencia de centenares de personas ha impedido que el secretario judicial llevara a cabo ese desahucio. Entre esas personas ha estado el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, al que algunos indignados han increpado, otros le han defendido y él, en la SER, en la ventana, ha reclamado su derecho a expresarse.
Mi derecho, insisto, individual como ciudadano, sí, a defender aquellas causas justas que creo que tengo que seguir defendiendo en mi vida y que probablemente defenderé hasta que me muera, nadie me puede negar ese derecho.
Otro político, ya saben, que en las últimas horas se ha encontrado con una protesta ciudadana, en este caso a cuenta de las fiestas del orgullo gay, ha sido Gallardón, que hoy ha pedido de forma muy clara al gobierno, a Rubalcaba, que actúe.
Creo que esto no puede prolongarse en absoluto más. Y creo que el responsable, el máximo responsable político, que es el presidente del gobierno y, por supuesto, su ministro del Interior, deberían de poner fin y pronto a esta situación.
Por cierto, que Gallardón ha anunciado ya esa reunión con los colectivos organizadores del Orgullo Gay, será el próximo martes en el Ayuntamiento, y hoy también les ha ofrecido la Plaza de Luna u otros espacios de la zona centro, dice, para que celebren la fiesta en lugar de la Plaza de Chueca. Hay más asuntos, miércoles 15 de junio, titulares. Otros asuntos que vamos a repasar con la ayuda de Felipe Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Al filo de las 3 de la tarde y por tercera legislatura consecutiva, Esperanza Aguirre obtenía la confianza de la Cámara para repetir como presidenta de la comunidad.
El resultado de la votación es el siguiente: 72 votos afirmativos, 57 votos negativos. En consecuencia, habiendo obtenido la candidata propuesta la mayoría absoluta legalmente exigida en primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Asamblea y, por tanto, se programa presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Esperanza Aguirre Gil de Viedma. Felicidades.
Aguirre, cuya toma de posesión será mañana jueves, ha sido investida con los 72 votos de su grupo y los 57 en contra de la oposición. El debate se ha prolongado durante casi 5 horas y ha resultado especialmente intenso en el cara a cara entre la presidenta madrileña y el portavoz socialista Tomás Gómez, que intervenía por primera vez. La sesión ha estado marcada por el 15M, como veremos luego, y a su término, el portavoz del PP, Íñigo Enríquez de Luna, proponía una rebaja de sueldo, sobre la que opinaba también el líder de los socialistas.
Le anuncio la presentación de una propuesta en la mesa de la Asamblea para reducir la asignación que reciben los grupos políticos en un 20%, lo que equivaldría a rebajar el 10% el sueldo de todos los diputados de la Cámara.
Vamos a empezar por las cosas serias. Lo demás, es decir, yo no tengo nada en contra de eso, ¿eh? Pero me parece que es intentar engañar a la ciudadanía. El problema del despilfarro no es ese. Aunque yo no voy a estar en contra de que se recorten esos gastos. Pero el problema del despilfarro, que es muy grave en esta comunidad, 1.050 millones de euros al año de despilfarro, está en otro sitio. Eso es lo que hay que acometer.
Izquierda Unida considera también que antes habría que abordar otras medidas de austeridad, mientras UPyD afirma que lo va a estudiar con interés. La Policía Nacional continúa investigando a los promotores de las caceroladas en protesta por la prohibición de conciertos en la Plaza de Chueca, que el lunes por la noche acusaron al alcalde Gallardón cerca de su domicilio. Dolores Carrión, delegada del Gobierno.
Cuando la policía visione las cintas, sabremos exactamente qué personas estaban implicadas. Entonces tenemos en ese sentido pues la misma información que podáis tener vosotros. Pensamos que pueden ser del 15M, no descartamos que haya también gente del movimiento de Chueca, y cuando lo veamos pues lo sabremos.
Entre tanto, los colectivos que están organizando las fiestas del Orgullo Gay, que se desmarcaron del acoso al alcalde, insisten en que la Plaza de Chueca debe continuar como símbolo de las fiestas. Antonio Poveda, presidente de la Federación Española de Gays y Lesbianas.
Tenemos patrocinadores, tenemos mucha gente que aún no sabe si venir a las fiestas o no venir a las fiestas. Por lo tanto, eso puede peligrar. Por lo tanto, es importante que cuanto antes sepamos ya con seguridad cómo van a ser las fiestas del orgullo, se podrá cerrar la organización, que es fundamental.
En cuanto al caso Gürtel, el juez Pedreira ha tomado declaración hoy al último imputado, el presidente de la Sociedad Municipal para el Fomento de Arganda del Rey. Juan Fernández Caballero pasa por ser supuestamente el responsable de las obras que hizo la trama en ese municipio, y hoy el juez le ha imputado por dos delitos, uno de cohecho y otro de prevaricación. El asunto de la corrupción también ha estado presente en la Asamblea de Madrid, donde Tomás Gómez le ha pedido a Esperanza Aguirre que devuelva el dinero defraudado por la trama, y la presidenta le ha dicho que lo hará cuando haya sentencia.
Aquí las sentencias judiciales están para cumplirse, y yo puedo asegurarle que en el momento que haya una sentencia, incluso aunque no sea firme, del tema de Gürtel, el primero que tendrá interés en que se cumpla será el gobierno de la Comunidad de Madrid, como lo ha hecho siempre.
Vamos a buscar ahora la información de las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en la M40 en la vía de circunvalación, en Coslada hacia el sur y en el barrio de La Fortuna en sentido A5. En la salida por esa carretera de Extremadura hay tráfico lento desde la recta de Albatán hasta Campamento y más adelante en el nudo de San José de Valderas, al menos 2 kilómetros. En la carretera de Toledo, lo peor a esta hora de salida entre Getafe y Parla. En la carretera de Andalucía también hay tráfico lento entre Getafe y Pinto. Y en la zona norte van a encontrar dificultades en la carretera de A Coruña de salida en el Plantío y de entrada a Madrid entre Majadahonda y la zona del Plantío. En la de Burgos hay dificultades en la cuesta de los Dominicos. En la carretera de Barcelona vemos en sentido salida tráfico intenso en Torrejón de Ardoz. Y en la de Valencia hay tráfico también muy lento en Rivas hacia Madrid.
Ahora el tráfico en Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo más destacable, dos incidencias. En la calle 30, una de ellas, un vehículo detenido en la franja oeste, entre el puente de los Franceses y San Pol de Mar. Estrecha un poquito la calzada en ese punto, pero ralentiza bastante el tráfico desde el puente de los Franceses. La segunda, creemos que es una colisión, no tenemos esa confirmación, pero corta un carril esta incidencia a la altura del Nudo Norte. Afecta a los conductores que se incorporan desde la autovía de Colmenar en ese sentido Nudo Norte.
Y nos queda una cosa más, el tiempo. Florenci Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En las últimas horas las temperaturas máximas han subido, ¿y de qué manera? En la Comunidad de Madrid, en esta jornada que ya es de pleno verano, con valores que han llegado hasta los 34 grados en Rivas, también en el centro de la capital hemos superado los 32 a primera hora de la tarde y se han quedado por encima de los 28 en prácticamente todas las zonas de sierra y presierra en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Mañana tendremos la misma situación meteorológica, con el cielo prácticamente despejado y con temperaturas que de nuevo volverán a rozar los 33-34 grados a mediodía en toda la comunidad. Valores mínimos de temperatura por encima de los 18 o 20 grados.
La Ventana, Madrid.
Mi banco tiene 3 millones y medio de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
El mayor problema que hay ahora mismo es el paro, claramente.
El gobierno.
El gobierno también, los políticos.
Que estoy a vuestra disposición, que me voy a presentar a las primarias.
Yo mañana me voy a poner a trabajar para cumplir nuestro programa electoral.
De lo mejor en las reformas de convenios colectivos son los acuerdos, lo demás no funciona.
En este momento pues es que ni la música ni la letra.
Tiene que tener una voluntad clara para que se produzca la renovación en el Tribunal Constitucional.
La actualidad nos brinda las cuestiones.
Felipe González, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y Felipe González tiene sus respuestas. Este jueves a las 9 de la mañana en Hoy por Hoy, Carles Francino entrevista al expresidente del gobierno. Cadena SER, número uno en información. La Ventana, Madrid.
SER Madrid Sur.
Hola, ¿cómo estás?
Te veo muy bien.
Es que voy muy a menudo al spa balneario Domus Aurea y me encuentro realmente bien.
Pero eso es caro, ¿no?
¿Qué va? Mira, con tu entrada al circuito hidrotermal te dan un cupón descuento del 33% para tu próxima visita. Tienen todo tipo de tratamientos de estética y belleza. Y además nos ofrecen cheques regalo para sorprender a nuestras amistades.
Oye, me interesa. ¿Dónde está?
En Carranque, en el Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada.
Spa balneario Domus Aurea, 925 52 95 68
y en www.hotelcomendador.es.
A la hora de viajar, ven a Viajes Inercia.
¿Cómo?
Con casi 10 años de experiencia en Pinto es garantía de calidad y confianza. Y además ahora puedes a través de internet en viajesinercia.es.
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
Canapé de madera de 1,35 por 1,90 por 179 euros. Cheslón último modelo con telas a elegir. Arcón abatible y dos puffs por 349 euros.
¡Hola, qué barato!
Los mejores precios en descanso de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91-698-0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur, telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
La Ventana, Madrid.
Y 18 minutos, y sobre esta música vamos a saludar a nuestros tertulianos hoy. Antonio Estella, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Inés Sabanés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿lo digo yo o lo dices tú?
Al final, ¿qué? Dilo tú.
Yo te dejo, yo te lo cedo porque es tu noticia y es tu anuncio. ¿Te marchas?
Sí, bueno, he convocado para mañana una rueda de prensa, un encuentro con medios de comunicación para explicar de alguna manera lo que va a ser la baja en la militancia de Izquierda Unida y mis perspectivas de futuro y de trabajo en este caso en el proyecto ECUO.
¿Te marchas a ECUO?
Bueno, trabajaré en ese proyecto, sí, quiero decir, además de mi vida normal y mi vida laboral y mi vida personal, con menos intensidad seguramente, pero en esa dirección, sí.
¿Y cuáles han sido los motivos, Inés?
Es que no quería yo centrar mucho este tema porque sobre todo porque ya lo que pasa es que mañana hay una rueda de prensa y vuestros compañeros lógicamente tienen que ir y tienen que escuchar y es donde explicaré los motivos, pero básicamente creo
pero
que
es
algo un poco anunciado. Yo me he ido retirando paulatinamente, no creo que sorprenda mucho todo. Además, yo quiero guardar toda la parte más positiva de mi militancia y mi tiempo en Izquierda Unida, a la que guardo por encima de todo un gran respeto y guardaré un gran respeto. Lo que pasa es que hay momentos que uno elige cambios de rumbo, como es mi caso, que tienen que ver pues con muchos y variados motivos, seguramente responsabilidad de cada cual, incluida yo misma, por supuesto.
¿Y qué te parece? Porque estoy leyendo ahora ya una primera reacción de ya excompañero tuyo, Gregorio Gordo, diciendo que, bueno, que agradece los servicios prestados, pero que, bueno, que lamenta que hayas optado, dice, por la vía de la fractura y de la confrontación en la izquierda.
No, yo no. Yo creo que ahora mismo no hay que confundir la diversidad de la izquierda, que ahora mismo es inmensa y hay muchas y distintas expresiones, y siempre no hay que leerlo en clave de confrontación, sino bien al contrario, hay que leer que la suma de muchas expresiones distintas y diferentes de la izquierda van a componer un nuevo debate de la izquierda en el futuro. Y en eso no es nadie, no hay nada, no se excluye nada. Desde la situación de la socialdemocracia a nuevos movimientos emergentes, a partidos convencionales que han sido y van a ser muy importantes, pero es otro marco del debate que se está produciendo en el ámbito de la izquierda, y no hay más que ver la situación en Europa y en España. No es parte de una inmediatez electoral, sino que la izquierda va a vivir procesos de mucha más diversidad, de mucho más pluralismo, con modos de organizarse distintos, y seguramente eso no va a suponer, si la izquierda en su conjunto lo hace bien, confrontación, sino una mejor encaje de distintos pensamientos de la izquierda.
Bueno, si te parece, ya vamos con otras cosas, sí. Te deseamos suerte.
Gracias.
Con otras cosas un poco ligado, pero bueno, es un poco por el tema de actualidad hoy. Si te parece, empezamos con el asunto del desahucio que iba a haber esta mañana y que han impedido un grupo de participantes del 15M, y entre ellos, bueno, estaba Cayo Lara. No sé qué opinión, te pregunto a ti, Inés, y pregunto a los dos Antonios, ¿qué opinión te merece lo que ha sucedido? Ha llegado allí Cayo Lara, ha sido increpado por algunas de las personas que estaban allí, otras muchas también le han defendido. ¿Cómo opinas? ¿Todavía hay mucha distancia entre Izquierda Unida o entre los políticos y ese movimiento? ¿Ese movimiento se está radicalizando? ¿Cómo lo veis?
Quizás el movimiento tiene una gran... es muy celoso de no manifestarse con adscripciones políticas, ¿no? Entonces eso es una primera impresión. Por otro lado, yo decir que Cayo Lara e Izquierda Unida, el tema de los desahucios y el tema de las normas para la dación en el tema de las hipotecas, lo ha defendido desde hace mucho tiempo. Por tanto, creo que alguna legitimidad tiene las fuerzas políticas también para compartir, que no apropiarse de algunas reivindicaciones. No obstante, es un momento donde quizá los políticos con una gran, desde luego, preocupación, indignación ciudadana, no acabamos de encajar en modos y formas. Espero yo que seamos capaces de canalizar las energías, pero lo cierto y verdad es que no acabamos de encajar en lo que es, por un lado, se nos reclama, por otro lado la indignación de la gente, y por otro lado lo que ha sido nuestro, o lo que hemos entendido como nuestro papel tradicional, ¿no? Lo que estábamos acostumbrados a hacer. Me parece a mí que están cambiando mucho las cosas.
Antonio Naranjo.
Lo primero, un mensaje hacia Inés. A mí me parece una pena que Izquierda Unida no haya sido capaz de cuidar y de preservar a una persona muy sensata que ha hecho mucho y bueno por la política madrileña, y me pregunto, porque no he sido capaz de encontrar una respuesta, por lo menos una respuesta que se pueda comprender, cuáles son las razones por las que Izquierda Unida no ha hecho un esfuerzo mayor por conservarla, y más en un momento en el que parece que Izquierda Unida vuelva a tener un espacio más claro y más definido en la política madrileña y en la política nacional. Me parece un error y un horror. Dicho lo cual, sobre el asunto en cuestión, yo llevo creo que un mes diciendo que la única manera decente de cuidar la indignación razonable que hay en la calle ante la crisis que vivimos, que es institucional, política, económica y casi ética, es no aceptar que en esa indignación cabe todo. Y desde luego que no caben dos cosas muy claras que se han manifestado a lo largo de este tiempo con mucha rotundidad. Una hoy, en tres frentes distintos, entre ayer y hoy, con el alcalde de Madrid, que es del PP, con el coordinador general de Izquierda Unida, o con la diputada del PSC en Cataluña, que es la violencia. Simplemente eso no se puede tolerar. Y sin más, no merecen ninguna otra lectura, salvo decir que por lo menos la gente que se identifica como campistas en Sol, pues también lo ha condenado, y eso está bien recordarlo. Y la segunda, que creo que es prima hermana de esta primera, que la indignación de los ciudadanos empieza y termina con manifestarse indignados como ciudadanos, no por intentar ni usurpar, ni sustituir, ni enmendar a las instituciones. Y esto no es una defensa de los políticos, es una defensa de los ciudadanos, que tenemos derecho a que las instituciones y los políticos estén a la altura de las circunstancias y que nuestros votos, nuestra participación, nuestra financiación y nuestras ideales o nuestras esperanzas o nuestras expectativas estén bien gestionadas por personas con nombre y apellidos. Me niego a la alternativa a un mal político, es pero que tiene nombre, apellidos, que sabemos dónde vive y dónde trabaja, es un sujeto anónimo que dice representar al pueblo, aunque que yo sepa el pueblo no le ha elegido para ser representado por él. Entonces, a ver si de una vez empezamos a romper algunos tópicos y decimos los que estamos totalmente de acuerdo con que la gente se indigne, que la manera de indignarse es otra. Y que no vale todo, y que desde luego que no hace falta que de repente las asambleas y la violencia sustituyan a las personas que elegimos nosotros, ¿no? Me parece que sería estupendo que la gente de Democracia Real y de este tipo de movimientos dejara de jugar a lo que no tiene que jugar y se centrara en lo que sí que tiene que centrarse, que es, insisto, en ejercer de ciudadano. Y creo que es demoledor, y termino, que cada dos domingos o cada domingo los ciudadanos se limiten a plantarse pacíficamente delante de las puertas de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma, de un ministerio, sin más, sin necesidad de decidir ni de regular el sexo de los ángeles, ni de regular cómo tiene que ser el periodismo, la justicia, la economía o la política. Simplemente con esa actitud creo que la política no podría resistirse a experimentar cambios. Pero me preocupa muchísimo que algunas personas se crean con derecho a ir más lejos. Y lo de hoy, desde luego, que resulta inaceptable y mucho más peligroso que el más incompetente de los políticos.
Antonio Estella.
Sí, bueno, yo lo primero, sumarme al deseo de buena suerte y de mucho éxito en esta próxima vida política. Yo realmente creo que Inés lo has hecho, que te tengo aquí delante, lo has hecho realmente muy bien. Y estoy absolutamente seguro de que en EPO vas a poder aportar pues mucho tu capacidad, tu competencia y tu capacidad de comunicación, que estábamos hablando antes de eso, que es muy necesaria en la izquierda también, ¿no? En relación con la pregunta que planteas de Cayo Lara específicamente, me sumo al argumento de Inés. Yo creo que todo esto que está pasando con el movimiento 15M ha dejado asumido en la perplejidad completamente a los políticos de todas ideologías, de derecha, de centro y de izquierda. Yo creo, Inés lo ha dicho de una manera muy educada, porque ella es muy educada, y yo lo digo de una manera más contundente, ha sido un error ir ahí, y el político que no entienda que el movimiento 15M lo que está pidiendo es una reforma profunda de la política, de los hábitos de la política, de los modos de la política, no está entendiendo absolutamente nada. No es un movimiento antisistema, es un movimiento con una dosis de antipolítica, digamos, importante, y específicamente de antipolíticos muy importante. Están mal valorados, y este movimiento de protesta está recogiendo esa sensación, ese reproche genérico que se está haciendo a todos los políticos. Los políticos tienen no que desaparecer, por supuesto, eso sería terrible, sino que tomar nota y aplicarse el cuento, porque yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Un tercer aspecto que quiero comentar es el siguiente. Yo no sé si recordaréis, una cuestión un poco más general, que la crisis de 2007 empezó con una declaración de Sarkozy, continuó con una declaración de Sarkozy diciendo: vamos a refundar el capitalismo. Uh-huh. Y a fecha de hoy ni hemos refundado el capitalismo, ni nada que se le parezca. Y yo creo que, en gran medida, la expresión, lo que está intentando decir la gente del 15M es: estamos frustrados porque no hemos podido controlar ese caballo desbocado llamado mercados. Estamos frustrados porque la política, las instituciones, los políticos no han sido suficientemente fuertes como para sujetar, volver a controlar a los mercados. Entonces, precisamente por eso están apuntando hacia allá, hacia la política, hacia recomendaciones de reforma política más que recomendaciones de reforma económica. ¿Por qué? Porque lo que quieren es, de nuevo, estados fuertes, instituciones legitimadas socialmente, porque solamente de esa manera se puede controlar, por ejemplo, a los todopoderosos mercados. Hoy son los mercados, mañana puede ser cualquier otra cosa. Bueno, pero están apuntando por ahí, porque realmente yo creo que hay toda una narrativa que se puede construir y que tiene sentido en esa dirección. Yo creo que deberíamos todos de tomar nota, y probablemente los políticos también.
Una cosa, Inés, nada más. Es que esto, dos cosas muy rápidas. El movimiento 15M no es un movimiento unitario. Y esto no es una opinión, es un hecho.
Sin duda. Nadie lo niega.
Ya, no digo que lo niegues tú, pero que es un hecho. Decía, bueno, venimos sosteniendo que, de hecho, hay una serie de grupos muy legítimos, pero muy minoritarios, que se han subido a un caballo que era mucho más transversal en todos los sentidos: geográfico, ideológico, demográfico, de edades, en todos los sentidos. Y se han subido y han encontrado en una cosa que no era suya el altavoz que no han tenido nunca. Entonces yo creo que el periodismo debe intentar distinguir muy claramente la falta de unidad del movimiento de 15M y no entregarle esta bandera, que creo que es, insisto, muy genérica y muy general, a las personas que la usan, yo creo que para salir de una marginalidad que es muy decente, pero que en todo caso no representa a toda la tabla de indignación, ¿no? Y luego, muy rápido, está muy bien esto de hablar del capitalismo y de no sé cuántos, pero solamente es otro hecho. Vamos a recordarle a la gente, precisamente para no librarle a los políticos de sus responsabilidades, que los tres sectores que han provocado la crisis en este país, que son básicamente la construcción, los mercados de valores y la energía y la banca, están perfectamente controlados y regulados en este mismo momento. Es decir, hay una Comisión Nacional del Mercado de Valores que tiene un presupuesto altísimo al año, con unos señores que cobran una pasta, que regulan los mercados. Los bancos españoles están totalmente regulados e intervenidos por los bancos centrales de España y de Europa. Y desde luego que el sector inmobiliario está totalmente regulado por la Concejalía de Urbanismo de cada municipio, la Consejería de Planificación o de Organización del Territorio de cada comunidad autónoma y el Ministerio de Fomento. Es decir, ya está controlado esto. Y me preocupa solo una cosa, y si insisto en esto desde hace muchos meses, es por lo siguiente: porque en el viaje de criticar al capitalismo o al mercado, primero, se les quita responsabilidades a los políticos que ya lo podían estar controlando, y segundo, y más importante, se está criminalizando a la empresa en este país. Y para que volver con los datos, que creo que es una materia buena del periodismo, es que el 90% de las empresas de este país lo están pasando tan mal como los trabajadores, y son empresas pequeñas o empresas medianas que apenas facturan 6 millones de euros al año, con las que por otro lado vamos muy difícilmente a salir de esta crisis porque tienen un tamaño muy reducido, y que trabajan y lo padecen todo exactamente igual que sus trabajadores. Entonces, si queremos mirar al capitalismo, hombre, vamos a mirar mejor a la entente que conforman tres o cuatro sectores muy concretos con los propios políticos, y que como mínimo han cometido una irresponsabilidad invigilando de tres pares de narices,
¿no? Pero a ver, Antonio, Movimiento 15M, separemos la paja del grano. Estoy completamente de acuerdo en que hay que hacerlo, no todo es lo mismo, es un movimiento transversal, hay muchas ideas ahí metidos dentro, etcétera. Una vez que lo hacemos, que hacemos esa separación, ¿qué? Es decir, hay una parte de ese movimiento que está diciendo cosas que son muy razonables. Primero, está haciendo una protesta que es muy razonable y que sentimos además la mayor parte de los ciudadanos, y en segundo lugar, está haciendo alguna, pocas, pero alguna propuesta política que también es bastante razonable, por lo menos intentar pensarla. No digo yo que las tengamos que acometer, pero por lo menos entremos en un debate sobre la dimensión política, sobre las necesarias reformas políticas que quizá este país esté pidiendo. Y luego, con el tema de los empresarios, yo no he hablado de empresarios yo no he hablado de empresarios para nada, al revés, son muy respetables. En España además tenemos grandes emprendedores, pero en el ámbito internacional quiero recordar un dato: el 50%, 50, no el 20, el 10, el 2, el 50% de las transacciones financieras internacionales se hacen over the counter, es decir, no hay control absoluto sobre ellas. No llames a esa gente empresarios, porque no lo son.
Es otra cosa.
Son vándalos. Y hay que llamarlos con ese nombre.
A los Antonios, un segundito. Inés quería hablar antes. Terminamos con Inés y vamos con otro tema, porque si vamos a hablar del capitalismo, se nos va un poquito de...
Yo creo que hay una cuestión que desconcierta, y además es bueno que genere una cierta sensación de que efectivamente hay que asumir cambios políticos en profundidad. Yo creo que básicamente la frustración y la indignación de la gente expresa que la política y las instituciones no salvaguardan sus necesidades fundamentales y el interés colectivo. Y por tanto, sean instituciones internacionales, sean instituciones de control, sean comisiones de energía o del mercado de valores o del sistema financiero o de... En general, la gente tiene la sensación que quien no es llamado a ser elegido y poderes realmente muy potentes controlan y están conformando decisiones que le afectan a la gente en su día. día a día. Y por tanto la gente ha dicho, bueno, esto hay que verlo. Esto es decir, no hay más remedio, esta es la única solución, esto pasa por recortes, no se puede hacer otra cosa, y una y otra vez, pues es normal que la gente por abajo diga, bueno, eso hay que verlo. Nosotros la política la queremos para que efectivamente sea capaz de buscar alternativas que garanticen el interés general, porque si no, unas instituciones al servicio de no se sabe qué, lo cual no quiere decir que se tenga que aceptar ni dar por válida pues actitudes violentas que no las hemos dado por válidas nunca en ningún caso y en ninguna de sus expresiones. Pero también haríamos mal en no leer un poco las cartas de indignación. ¿Y qué pasa? Pues que un político, pues como Cayo Lara o como yo misma, a lo mejor hago lo que he hecho toda mi vida, que es que hay una movida y voy y estoy en esa movida porque es algo que desde mi forma de ser ya es una forma de ser. Pero ahora nos tenemos que interiorizar que hay una impugnación global, que yo entiendo que se dirige más a unos que a otros, eso yo desde luego lo entiendo así, que hay más responsables los que han tenido más poder, el bipartidismo, más responsables que otro, pero hay como una especie de impugnación general que tenemos que de alguna manera saber leer y proponer en reformas que permeabilicen las instituciones, la política, el control ciudadano y la participación ciudadana.
Y sobre todo que le devuelvan su legitimación social, que ese es el problema, el gran capital de la política es la legitimación de la gente. Es decir, mientras un empresario pone acciones encima de la mesa en una negociación o una persona que se dedica a las transacciones financieras valores, el político pone legitimación social, ese es su capital. Si la política está deslegitimada socialmente, no puede poner nada encima de la mesa. Por tanto, tiene que recuperar esa dimensión de legitimación social, que la tuvo y ahora no la tiene, desgraciadamente.
Y una cosa, porque planteaba, ¿no? O sea, yo sé que en este país hay emprendedores universitarios formados, pequeñas y medianas empresas, gente que a diario hace un esfuerzo y que está muy golpeada por la crisis, pero a las grandes, sin querer yo arremeter contra los empresarios, a las grandes empresas, y que en la base de la crisis hay empresas muy potentes de este país, también hay que pedirles en momentos de crisis arrimar el hombro y un poco de responsabilidad social, más inversión en investigación, en formación. Tenemos gente muy cualificada y muy formada y también forman parte, deberían de formar parte, no solo del esquema clásico de convenio colectivo, despidos, abaratar o no, sino formar parte de las soluciones en un cambio de modelo donde seguramente han de acumular menos beneficios y irán de invertir más en país.
Bueno, como veo que hay un poquito de acuerdo en esto, voy a recordar la participación para los oyentes, nuestro Twitter, ser-madrid, nuestra dirección de correo electrónico, madrid@cadenaser.com, y el teléfono 902-14-60-60, 902-14-60-60. Y ahora sí, vamos con otro asunto, con Esperanza Aguirre, investida como presidenta de la Comunidad de Madrid por tercera vez, en un debate, el de hoy, en el que se ha vuelto a hablar de austeridad, de ley electoral y hoy también del 15M. Felipe Serrano, cuéntanos.
Buenas tardes. Inevitable que se hablara, que hubiera esas alusiones al movimiento del 15M. Si ayer Esperanza Aguirre comparaba a los indignados con un movimiento totalitario, el líder de los socialistas, Tomás Gómez, daba un paso al frente pidiendo un cauce de diálogo con ellos. Dice Gómez que pese a la existencia de algún brote violento, minoritario, aislado y condenable, las demandas de los indignados tienen que ser planteadas en una comisión parlamentaria y en la Asamblea de Madrid.
Mi propuesta es que esta Cámara, y por lo tanto todos los partidos representados en ella, seamos los que estemos en esa comisión. Y si sus señorías no lo consideran oportuno para sus grupos parlamentarios, entonces será mi grupo el que formalmente y en solitario iniciará un diálogo con dicho movimiento.
Esperanza Aguirre ya ha dicho que no hablará con quienes son incapaces de canalizar sus inquietudes y protestas de forma democrática. Si quiere dialogar con el 15M, pídaselo a Rubalcaba. Lo mismo así se van de la Puerta del Sol, le decía la presidenta Gómez al tiempo que criticaba su propuesta.
A mí me ha dejado una pesa, porque nosotros sabíamos de la crisis del socialismo, pero no creíamos que fuera tan profunda como para buscar la inspiración en los indignados. Los mismos que coaccionaron a los alcaldes y concejales el sábado pasado.
Aguirre de una pieza, desde Izquierda Unida, Gregorio Gordo, anunciaba que muchas de las reivindicaciones de ese movimiento del 15M van a ser los ejes de su actuación durante esta legislatura.
Señor Aguirre, el 15M es la contestación a la falta de futuro y de expectativas a la que quieren condenar a los jóvenes con las políticas que ustedes defienden y que lamentablemente terminaron por asumir el del gobierno de la nación.
Además del 15M, también sobrevolaba hoy la propuesta de reforma electoral lanzada ayer por Esperanza Aguirre. UPyD ha dicho que apoyará la idea de listas desbloqueadas si no sirve para reforzar el bipartidismo. Izquierda Unida se opone claramente ante la sospecha de que pueda servir para apuntalar a los grupos mayoritarios. Y además de todo esto, Telemadrid, que es uno de los puntos de discrepancia, en esto sí discrepan Luis de Velasco de UPyD y Esperanza Aguirre.
No cabe hablar de regeneración democrática, de ensanchar la democracia con un medio tan absolutamente sectario, lo repito, sectario como Telemadrid. No es precisamente un ejemplo de liberalismo.
No es necesario que haya una televisión pública. ¿Por qué tiene que haber televisiones públicas si no hay panaderías públicas? Mientras la ley no nos permita sacar a concurso Telemadrid, vender sus acciones o privatizar su gestión, las dos instrucciones que yo di en Telemadrid en el año 2003 fueron supresión de la telebasura y pluralismo político.
Cuando ha dicho Esperanza Aguirre lo del pluralismo político en Telemadrid, se han escuchado carcajadas entre los grupos de la oposición. En cualquier caso, la presidenta madrileña va a tomar posesión mañana en la Puerta del Sol. Por si no os ha llegado aún la invitación, será a las 11 de la mañana.
Bueno, Inés, que también se ríe y que con lo de la panadería se ha quedado un poquito así.
Sí,
empezamos, porque, si os parece, con Telemadrid.
Sí, porque entiendo que una televisión de calidad, una información y una comunicación con carácter público, un modelo abierto, un modelo plural y un modelo es importante para la vida pública, y compararlo, no me ha llamado la atención la comparación con la panadería, francamente. Es decir, uno, yo sabía que ella tiene otro criterio con respecto a la televisión pública, pero de eso a hacer esa comparación creo que va un mundo, ¿no? Por otro lado, creo que Telemadrid hubo un momento que era una televisión que prácticamente se podía sentir representada la inmensa mayoría de la gente en Madrid, y hoy no es así, y eso se mide también en audiencias, y se mide también en una politización que yo, muy al lado del gobierno, que yo creo que es muy negativa.
Antonio Naranjo.
Sobre la televisión pública, por no entrar en debates ideológicos, voy a uno estrictamente contable. Me parece que un país que no tiene dinero para pagarle los 400 euros de caridad a la gente que ya no tiene subsidio de desempleo, o que obliga a la gente a trabajar hasta los 67 años, simplemente no se puede permitir tener 15 televisiones públicas autonómicas que acumulan, más la nacional, 1 billón de pesetas de deuda. Es una cuestión de elección, y yo elijo primero que las prestaciones sociales, la sanidad o la educación estén por encima de ese servicio. Digo, sin entrar ya en una cuestión estrictamente ideológica, pero si entrara, lo que diría es que no conozco una sola televisión pública, incluyendo Telemadrid, que no se dedique a alabar al señorito. Y no la conozco en ninguna otra comunidad, y tampoco la conozco en Madrid. Pero ya desde el punto de vista contable es suficiente. Y luego, dos cosas sobre la investidura de hoy. Una, me parece que cualquier persona que escucha a la calle y que de verdad crea que la política se tiene que acercar al ciudadano, no puede tirar tierra sobre la división de Madrid en circunscripciones, sobre las listas abiertas y sobre una reforma de la ley electoral sin ser totalmente incoherente. Otra cosa es que la fórmula que propone el PP pueda ser dañina o perjudicial para los partidos pequeños. Si es así...
Pero no sé cuál es la propuesta exacta.
Si queréis, terminamos con Telemadrid, con Antonio, y vamos con el tema electoral.
Terminamos con el tema electoral. Bueno, yo sí que quiero decir luego algo con el tema electoral, porque me parece que es casi más importante, porque estoy absolutamente seguro que con el tema de Telemadrid, bueno, vamos a estar todos de acuerdo. Suena a broma, cachondeo, lo que ha dicho la presidenta, y efectivamente no es sostenible que haya 15 o más, no sé cuántas hay ya, televisiones públicas, teniendo en cuenta la situación que se vive en este país en este momento. Yo, si hubiera que privatizar algo, desde luego empezaría por ahí, sin entrar ya en el debate ideológico. Ahí, querido Tocayo, no estoy exactamente de acuerdo contigo. Hombre, hay televisiones más plurales que otras, y Telemadrid,
y más saneadas que otras,
pero desde luego en el ámbito ideológico hay algunas más plurales que otras. Telemadrid no me parece que sea precisamente un ejemplo de pluralismo político, y habría otros ejemplos, pero obviamente. Habría
otros ejemplos. Andalucía,
pero también hay ejemplos, también hay ejemplos de mucha más neutralidad.
Televisión Española es el único ejemplo decente Bueno, de televisión pues pública en ahí este tenemos país. Un ejemplo. Ya, pero vete ahí a Cataluña, vete al País Vasco, o vete a Andalucía, o vete a Castilla-La Mancha, ¿no?
El ejemplo de televisión española es que se puede hacer. Podemos conseguir televisiones aproximadamente neutrales y plurales.
Temas informativos es muy relevante para la democracia, es decir, no se puede ver solo en términos numéricos. La información, la comunicación es un derecho también básico.
Bueno, pero que afortunadamente
otra cosa
cubren,
es que tenga que estar saneada.
No, afortunadamente cubren los medios y afortunadamente cubre la gente con unas herramientas tecnológicas que permiten ya una televisión. Sí, yo lo que digo es que hay que elegir. Y a mí nadie me puede decir que no puede haber una escuela infantil más en mi pueblo, en Alcalá de Henares, y que sin embargo tiene que haber una televisión pública en Madrid que cuesta la friolera de 72 millones de euros de financiación extra cada año y que acumulan unas deudas millonarias. Vencer de que es más importante Telemadrid que una escuela, un centro de salud o asistencia social para la gente que la necesite. Y no da, y como da la sensación de que el dinero no da para todo, lo que yo les pediría a los políticos es que elijan y que no hablen, por ejemplo, como habla Tomás Gómez, que siempre parece que todo depende de la maldad o de la bondad del que gobierna. No, depende de la capacidad de gestionar decentemente los pocos recursos que tenemos.
Bueno, tenemos un par de minutos antes de hacer una pausa, así que os pido un titular en torno a las listas desbloqueadas y luego ya continuamos con el debate.
Antes bueno, vamos de a ver. Yo saco mis galones de profesor de Derecho Administrativo. Nosotros en Administrativo tenemos un dicho que creo que viene de Napoleón, tendría que mirar exactamente de dónde es, que es dame tú un objetivo que yo te pongo una comisión. Es una manera de decir, si tú quieres que yo te líe con ese objetivo legítimo y tal que tú pretendes alcanzar, yo te meto una comisión y eso no llegará a puerto nunca. ¿A quién se le ocurre responder diciendo que tiene que haber una comisión interparlamentaria, por muy plural que sea, para atender las demandas y estudiar las demandas de la gente del 15M? Pero si es que las demandas de la gente del 15M están clarísimas. Lo que queremos saber es cuál es la opinión de este líder político en relación con esas demandas. No que haga una comisión, sino cuáles son sus... Y en ese sentido, creo que ahí estoy de acuerdo contigo, Antonio, hay que dar respuesta positiva, negativa o intermedia a la propuesta que ha hecho Esperanza. Hay que entrar en ese debate de lleno.
Sí, yo sí lo creo que hay que entrar, o sea, pero yo creo que el Consejo de Estado, sin ser el informe del Consejo de Estado, sin ser una cosa espectacular, marcaba dos déficits de las leyes electorales autonómicas y de la ley electoral general, que era el tema de la proporcionalidad y el tema de las listas abiertas, y alguna indicación, recomendación daba en los dos sentidos, aunque fuera las listas abiertas con carácter previo de, si digo yo, de no querer entrar a evaluar un sistema más complejo, de dobles vueltas, de más territorializado, etcétera, etcétera. Digo, con lo que tenemos y con el marco legal que tenemos. Yo estoy de acuerdo con el tema de estudiar, por supuesto, las listas abiertas, es que lo decía el propio informe del Consejo de Estado en base a la participación, y en Madrid no entiendo la propuesta de la circunscripción, porque Madrid precisamente es de los únicos sitios donde la ley DOM es proporcional por población y por la circunscripción, que es única.
Antonio sí. Naranjo. Brevemente,
en cualquier caso, o sea, perfeccionar la democracia es algo a lo que cualquier político decente no se puede oponer.
Claro.
Y en ese sentido ha sido totalmente decepcionante que Tomás Gómez diga la pavada esta de una comisión interparlamentaria para hablar con los del 15M el día que han pegado a Cayo Lara, al Parlamento catalán, a Gallardón, en fin, y que sin embargo se niegue en rotundo a ver cómo pueden trabajar en esta línea de las listas electorales abiertas, de la nueva ley electoral y de las circunscripciones. Y con respecto a las circunscripciones, yo voy a muy rápido a decir cuál es el objetivo final, los medios que los busquen los que saben de esto, y el objetivo final, que tampoco se puede discutir, es que el centralismo que no practica Madrid con el resto de España no lo practique con la propia realidad geopolítica de la Comunidad de Madrid, es decir, que ciudades como Alcalá de Henares, Móstoles, Getafe, Pozuelo de Alarcón y demás no sean unas completas desconocidas en la Asamblea de Madrid, y que esos territorios que son básicos en la conformación social y económica de la Comunidad de Madrid tengan una presencia en el Parlamento regional a través de sus propios diputados. ¿Cómo conseguir eso, que es en definitiva acercar la política a los ciudadanos? En Inglaterra tienen los Speak Corner y la gente se lo ocurre en su barrio.
Sí,
¿cómo conseguir eso sin dañar a los partidos
pequeños? A la proporcionalidad.
Pequeños. De acuerdo, pero que se trabaje en esa línea, pero que no se discuta, porque estamos hablando de que las cúpulas de los partidos elijan manu militari a quién ponen de diputado, o que las ciudades y los territorios tengan una participación activa, y a mí eso me parece muy interesante.
Bueno, pues así llegamos a las 8 menos 10 minutos, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
La Ventana, Madrid.
¿Qué podemos hacer los jóvenes?
Protestar.
Indignarnos.
Organizarnos.
Arriesgarnos por nuestra cuenta.
Tomar la iniciativa.
Cualquier cosa menos ser pasivos.
Este jueves día 16 a las 5:30, encuentro por el futuro de los jóvenes. Con la dirección de Iñaki Gabilondo y la participación de José Luis San Pedro, Pau García Milá, John Aguirre, Carlota Mateos y Ainhoa Zamora. Síguelo en directo en encuentrosport.com. Piensa, opina, reacciona. Una iniciativa de Cadena Ser Prisa Radio.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Fran Dieli.
La que despierta mi voz.
Patricia.
Me cuesta tanto olvidarte.
Judith Mateo. Al aire.
Dame una copita, no me dé café, que estoy muy nervioso, no lo nota usted.
De Nash.
Que quiera como yo, que abrace como yo, que bese como yo.
Y lo más importante, los concursantes del Crucero de la SER.
So
el viernes 17 de junio a partir de las 9 de la noche, gran fiesta del Crucero de la SER en los jardines del Hotel Comendador en Carranque. Si eres concursante, puedes llevarte gratis un crucero por el Mediterráneo para dos personas de Viajes Inercia. Además, te esperan casi 6.000 euros en premios y si no has participado pero quieres acudir a la fiesta, solicita tu invitación en correo@sermadridsur.com o en el 91 697 7286. El viernes 17 de junio, gran gala del Crucero de la SER en el Hotel Comendador. Ser Madrid Sur, un equipo pase lo que pase.